Seguimos adelante en Cale Gorrián. Hablamos de una noticia que ayer fue acogida muy satisfactoriamente por la mayoría de agentes de la sociedad vasca. Hablamos de esa sentencia, de la sentencia que el Tribunal de Estrasburgo dictó ayer sobre la doctrina 197/2006, una sentencia en la que se dice que esa doctrina no cumple con los principios del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y una sentencia que hoy vamos a comentar, entre otras cuestiones, con la letrada Jone Goirizelaia, que la tenemos ya a través de la línea telefónica. Uno, Jone.
Uno.
Bueno, como letrada que conoce bien las leyes de excepción españolas, primera pregunta, por empezar, ¿qué importancia tiene la sentencia que conocimos ayer y que llegó desde Estrasburgo?
Hombre, pues la verdad es que mucha, mucha, porque lo que hace es decir que lo que se ha dicho en unas sentencias anteriores en el Estado español en relación con Inés del Río, en este caso, pues que no es ajustado al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que por lo tanto, al no ser ajustado, se tiene que modificar y se tiene que rectificar. Y dice que no es ajustado por dos razones muy importantes: porque se ha aplicado de manera retroactiva una serie de normas y que eso no se puede hacer, y sobre todo porque se han aplicado sin que tenga un principio legal que lo sustente. Entonces, bueno, pues eso que parece una tontería, pues es la base del derecho penal, es decir, es la base de los principios reguladores del derecho. Si tú solo puedes aplicar las leyes que existen en el momento en que se producen los hechos, no puedes aplicar una ley que no existe o que existe después, y desde luego no puedes aplicar una ley hecha con posterioridad a un momento anterior. Entonces, dice esas dos cosas, las argumenta. Es muy importante lo que señala en relación con lo que se había planteado en el Estado español, y además hace otra cosa, que es que dice que se vulnera pues el derecho a la libertad y que hay que, en consecuencia, inmediatamente poner en libertad a Inés del Río, y yo creo que crea jurisprudencia importante, y evidentemente eso tiene influencia y va a tener influencia. Lo que pasa es que ahora habrá que analizar cómo y de qué manera, pues en el resto de las personas que están en una situación parecida a la de Inés del Río.
En este sentido, ¿qué se puede decir de la respuesta que ha dado el gobierno español? Porque dice que no va a poner en libertad a Inés del Río, dice que va a interponer un recurso. ¿Qué posibilidades tiene ese recurso de que pueda salir adelante, o qué podemos esperar?
Bueno, lo que veo en el Estado español y en el ministro en este tipo de cuestiones, pues que se mantiene y se enroca en la posición del no y en la posición de decir que no a todas las cosas. Es muy curioso, porque siempre hablan de que van a respetar las decisiones de los tribunales, y en este caso esto es una decisión de un tribunal, de un tribunal europeo en el cual también hay jueces que ha puesto el Estado español, y de un tribunal europeo que se crea como consecuencia de una serie de convenios que obligan al Estado español porque los ha firmado. Es decir, esa decisión le obliga y la tiene que cumplir, porque firma esos convenios, firma la creación de esos tribunales y acepta como consecuencia de ello lo que va a pasar. Acepta todo menos las decisiones que no le convienen. Y el derecho a la libertad es un derecho fundamental, es un derecho básico, es un derecho que prima sobre todos los demás, con lo cual, si ese derecho es un derecho fundamental, pues evidentemente habría que poner en libertad a Inés del Río. El escudarse en que, bueno, en que van a hacer un recurso y que en ese recurso van a estar a la espera de ese recurso antes de poner en libertad a una persona, solamente demuestra el talante, es enrocarse en algo que no tiene ningún sentido y bueno, pues que al final no les lleva a ninguna parte. Yo creo que lo que tienen que hacer es, si verdaderamente dicen que acatan las decisiones, acatar esta decisión, poner en libertad a Inés del Río, y luego, si creen que están que pueden o que tienen argumentos para interponer un recurso, que lo pongan. Creo que además, bueno, les deja en una posición de debilidad terrible, y en Europa no va a entender nadie que una resolución de un tribunal no se acate, y desde luego en Euskal Herria mucho menos. Y bueno, pues si esta es la forma que en estos momentos tiene el Estado español y el ministro de Interior de encarar el nuevo tiempo político, pues evidentemente no es la adecuada, no es la que nadie espera y todavía, porque bueno, esto igual lo han dicho con la cabeza caliente y sin darle muchas vueltas, pues todavía tienen tiempo de tomar una decisión diferente, que creo que es lo que además le piden y le exige el tribunal, y desde luego le piden todos los ciudadanos y todos los agentes políticos y sociales que ayer hicieron declaraciones en el sentido de aceptar como una muy buena noticia y de pedir el cumplimiento de la sentencia.
Un dato que leemos en la prensa: entre los 7 integrantes de esta sección del Tribunal Europeo que ayer tumbó por unanimidad la llamada doctrina Parot, la 197/2006, se encuentra Luis López Guerra. Luis López Guerra era secretario de Estado de Justicia del Gobierno español cuando comenzó a aplicarse la prolongación de la condena, justamente cuando comenzó a aplicarse esta doctrina. Puede ser anecdótico, pero parece que hay jueces como este español que sentencian diferente, depende de si están en Madrid o de si están en Estrasburgo.
Bueno, no debería de ser así. Lo que debería de ser es todo lo contrario, que los jueces dicten las resoluciones teniendo en cuenta las leyes vigentes en cada momento y haciendo una aplicación de las mismas a la realidad. Lo que pasa es que, bueno, pues en el Estado español estamos muy acostumbrados a que las leyes, y sobre todo algunas en las que se aplican por algunos tribunales y en relación con algunos temas concretos, pues se apliquen según el momento político, pues en una línea o en otra, y según muchas veces con el interés que en cada momento tenga el Estado, y entonces pues nos llama la atención que un juez aplique la ley como debiera, ¿no? Lo que nos debería de llamar la atención y contra los que nos deberíamos de escandalizar y salir es precisamente contra lo contrario. De todas maneras, si el resto de las personas que están con él en ese tribunal le han dado argumentos para que rectifique, pues bienvenido sea, porque eso al final no hace nada más que, bueno, demostrar que aquí, en el Estado español, cuando se dictaron estas resoluciones, se tomaron en consideración otras cuestiones que no había lugar y que aquí se vulneraron derechos fundamentales que habrán sido corregidos en Estrasburgo. La única pena que tiene todo esto es que, bueno, pues el tiempo que pasa, ¿no?, que al final pasan muchos años, muchas personas están cumpliendo penas de muchos años de cárcel y prorrogadas estas por muchos más años a la espera de que se dicten resoluciones judiciales. Eso luego es muy difícil de arreglar, porque evidentemente todo ese tiempo que pasan en prisión, pues ahí está, ¿no? Y luego a ver cómo se soluciona esta cuestión, y lo pasan pues por personas como estas que toman unas decisiones concretas en un momento determinado. Si después eso se corrige, creo que está bien, y lo que tenemos que quedarnos ahora es con el fallo, que es positivo, crea jurisprudencia muy importante, reconoce que se vulneran derechos fundamentales y permite hacer un análisis ahora con posterioridad de esa sentencia y ver de qué manera se puede pedir que se aplique al resto de las personas y que se corrija una situación vulneradora de derechos fundamentales en contra de los derechos de estas personas y que las mantiene en prisión y que incluso ha hecho que algunas de ellas, estando en situación de libertad, me estoy acordando de Pachi el preso de Ortuella, pues que luego han sido, después de estar en libertad, como consecuencia de esa doctrina, reintegradas otra vez a prisión. Todo eso ahora se puede corregir, habrá que ver cómo y de qué manera, pero creo que yo lo más importante es eso, ¿no?
Y cambiando de tema, dejando esta sentencia de Estrasburgo, esta semana, porque también esta semana se han cumplido 3 meses desde que Íñigo Cabacas moría como consecuencia de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza, y justamente Jone Goirizelaia es abogada de la familia Cabacas. Bueno, ayer la familia hizo pública a última hora de una nota en la que denuncia que el Departamento de Interior les ha ofrecido dinero, una indemnización, porque dice que la investigación no va a llegar hasta el final. Bueno, parece ser que ofrecen dinero en vez de justicia. No sé si Jone Goirizelaia nos puede concretar un poco más.
Bueno, yo sé que ayer, antes de ayer, se hizo una concentración en el Ayuntamiento de Bilbao, en la cual el padre de Íñigo hizo una serie de declaraciones en relación con lo que había sucedido y la actitud del consejero de Interior, el señor Ares, y hicimos también una pequeñísima valoración de cómo jurídica de cómo se estaban desarrollando los acontecimientos. Y como consecuencia de estas dos valoraciones, el consejero Ares sacó una nota insultante y total y absolutamente llena de mentiras y de acusaciones que no tienen ninguna razón de ser ni ninguna base de ninguna clase. De hecho, la propia nota hablaba de calumnias y de injurias sin señalar absolutamente a qué se estaba refiriendo, y que bueno, parecía una nota escrita con más con las tripas que con la cabeza, y una nota en la que bueno, pues se dedicaba a decir cosas que no habían sucedido en absoluto, como el consejero decía. Y era curioso porque la nota señalaba que bueno, pues que se estaba intentando decir como que la Policía Autónoma Vasca estaba intentando hacer algún tipo de manipulación y que eso se hacía para desprestigiar a la Policía Autónoma Vasca. En absoluto se dijo eso. Lo que se dijo fue que lo que hay que hacer es traer cuanto antes los atestados policiales y traerlos recogiendo verdaderamente la realidad de lo que había sucedido, que así se tienen que hacer, y que eso era lo que se pedía, que eso se trajera cuanto antes. ¿Y por qué? Por una razón muy importante, porque también en este caso, tanto el consejero como después la portavoz del Gobierno Vasco dicen que son los jueces los que tienen que analizar la situación. Sí, pero es que los jueces no analizan la situación ni dictan resoluciones sin nada. Los jueces lo hacen con lo que se les aporta, y quien les aporta las cosas es la policía, y según lo que se aporte, pues las investigaciones pueden ir por una forma o de otra. Y simplemente lo que se pide es que se aporte ya, y que se aporte en relación con lo que pasó, y que se intente ser lo más ajustado a la realidad. ¿Y eso por qué? Pues porque lo que se ha visto en las investigaciones que se están haciendo en el juzgado es que ayer también el consejero volvía a decir lo mismo, que hubo una serie de altercados, que hubo una serie de heridos, y que como consecuencia de eso tuvo que intervenir la Policía Autónoma. Han declarado 22 testigos, y de los 22 testigos que han declarado, nadie ha dicho que eso fue así. En el atestado primero que se manda se intenta abrir esa línea, y resulta que luego lo que dicen las personas que estaban allí, no los que llegan después, es que eso no es así. Entonces, bueno, pues lo que estamos viendo es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que luego en la investigación judicial, estricta judicial, porque estos testigos han depuesto la mayoría de ellos por primera vez a presencia judicial, pues se manifiestan otras cosas. Esto es lo que está sucediendo, y la familia lo que pide es transparencia y colaboración, y que se ajuste a eso la investigación. Y como consecuencia de eso, pues efectivamente, ayer hubo unas manifestaciones por parte de una persona que está allí en representación del Gobierno Vasco. Esas manifestaciones se las trasladamos a los familiares, y yo ayer luego a la noche lo que vi es que los familiares, pues bueno, en la nota que habían sacado las habían puesto en conocimiento de la opinión pública. Lo cierto es que lo que los familiares dijeron es lo que a ellos se les trasladó. Entonces, bueno, pues ellos consideraron que era importante hacer esa reflexión porque tiene dos contenidos, es decir, parece ser que el dinero puede con todo, y lo segundo es que es muy difícil conocer la verdad. Bueno, pues nos están diciendo, por un lado, que van a poner todo lo que está en sus manos para conocer la verdad, y luego nos están diciendo que es muy difícil conocerla. No sé eso yo cómo se casa, y solo se casa con una cosa, ¿no? Pues con que igual no hay un interés total y absoluto en que se clarezca lo que pasó.
Bueno, en su momento Rodolfo Ares compareció para anunciar un montón de cosas, que ponía en marcha una comisión interna de investigación, que las pelotas de goma iban a dejar de utilizarse, que se depurarían responsabilidades. Normalmente, bueno, en otras ocasiones suelen aparecer imágenes, vídeos, fotos, hasta por debajo de las piedras. No sé si ahora se están ofreciendo esos datos por parte de la policía, datos importantes para la investigación, o por lo que entendemos no se están aportando los datos pertinentes.
Bueno, es muy curioso porque efectivamente, como tú dices, desde la época del consejero Atutxa, pues estamos acostumbrados y acostumbradas a ver que la Policía Autónoma Vasca agarraba todo. y en la mayoría de los incidentes y en la mayoría de los de las actuaciones y sobre todo pues en concentraciones, pues hay un van con un vídeo y graban absolutamente todo lo que pasa. En este caso, curiosamente, no hay vídeo. En este caso no se grabó lo que pasaba y la intervención que realizó la Policía Autónoma no la grabó. Pero también es muy curioso porque en todas las calles de Bilbao y en todas las calles de Euskal Herria y como consecuencia de pues bueno pues de las medidas que se tomaron y, en relación pues con la lucha contra el terrorismo y la kale borroka, pues hubo cámaras que se colocaron en las calles, que se colocaron además con una legislación que permitía hacer grabaciones precisamente con esa disculpa y para evitar, se decía que, y para en el caso de que pasase algo, pues bueno, se pudiera identificar a los autores, y resulta que en este caso unos hechos que se producen delante de la Asociación Cultural Kirruli, que es lo que para todos y para todas normalmente es una rico taberna, pues no está grabado, porque casualmente dicen que no hay cámara, y las grabaciones que hay, pues bueno, pues no permiten que se vea bien lo que estaba sucediendo. Por eso ayer se hizo un llamamiento a personas que puedan tener algún tipo de grabación, que hayan cogido con sus móviles o desde las ventanas pues alguna imagen de lo que sucedió, para que las pongan a disposición del juzgado, porque parece ser que hay algunas grabaciones que están corriendo por las redes sociales y que que podrían permitir esclarecer algo más, algún punto más o alguna cuestión más. Entonces es muy curioso, primero, que no haya, y lo segundo es lo que la familia hace es un llamamiento para que esas personas que puedan tener esas grabaciones las faciliten al juzgado, porque pueden ser importantes, porque sí, efectivamente, en este caso la Policía Autónoma no grabó.
Hay partidos políticos que han exigido una comisión independiente para investigar todo esto. No sé si Jone Goirizelaia, como abogada de la familia Cabacas, opina que se puede conseguir toda esa información de la que estábamos hablando ahora a través de una comisión interna dentro de la Ertzaintza, porque al fin y al cabo puede haber ahí una autodefensa o no sé cómo llamarlo.
Yo creo que el que la policía se investigue a sí misma de una manera independiente es un poco complicado. Quiero decir, lo mismo la policía que cualquier tipo de organismo que esté en defensa de los intereses de las personas que estén asociadas, pues hombre, tiene más dificultades para investigar a los suyos propios. Yo creo que la investigación judicial es la fórmula que tenemos. Igual podríamos tener otras mejores, no te digo que no, pero es la que en estos momentos tenemos para llegar hasta el fondo de los hechos. Me parece que la juez instructora está actuando con mucha diligencia y está haciendo la investigación de una manera pues muy correcta, y está además intentando aclarar las cosas e intentando llegar hasta el fondo. Entonces lo que la policía tiene que hacer es poner a disposición de la juez todos los datos y todos los elementos que tiene, y eso es lo que tiene que hacer, porque al final es la juez la que tiene que investigar. Nos encontramos ante una investigación judicial, los elementos se le tienen que aportar a la juez, porque no hay que olvidarse de que por encima de todas las cosas ha fallecido una persona, y hay que saber cómo, y hay que intentar llegar al autor o autora material del disparo de la pelota. Entonces hay que, si eso se tiene que hacer, porque mecanismos hay de todo tipo, periciales, testificales, un montón de pruebas que se pueden hacer, que pueden permitir y deberían de permitir, si no se pone ninguna traba, el conocer pues cómo sucedieron los hechos y quién fue el autor. Entonces creo que esa es la forma más conveniente. Lo que pasa es que eso se tiene que hacer teniendo voluntad, y desde luego la voluntad no es escudarse en que el juez va a decidir y que le vamos a decir, sino en darle al juez los elementos que necesita para que pueda decidir, dárselos cuanto antes, porque cuanto antes se los des, más dificultades hay para que cambien o varíen, porque las cosas más cercanas en el tiempo en que se producen, la gente las conoce mejor, y esa es la fórmula. Luego, si los partidos políticos quieren hacer una comisión de investigación en el Parlamento para depurar responsabilidades políticas, pues yo creo que también es una cosa que es buena, porque es una cosa muy curiosa. El señor Ares dijo que iba a depurar las responsabilidades políticas, habló de que si existen las iba a tomar en consideración, y bueno, pues lo dijo, pero no dijo ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera iba a hacerlo. Y ahora, para las responsabilidades políticas, se escuda en una investigación judicial, y a esa investigación judicial pues todavía no han llegado todos los elementos. Yo no descarto ni creo que esté mal el plantear una comisión de investigación de esas responsabilidades políticas. Creo que no es incompatible, pero creo que la investigación sobre lo que pasó en concreto y las responsabilidades penales se tiene que hacer en el juzgado.
Pues ya veremos cómo se desarrolla todo este proceso para esclarecer la muerte de Íñigo Cavacas, y lo comentaremos también con la letrada Jone Goirizelaia. Mi esker, Jone.
Vale, sube y agur.